un poquito más caluroso que las jornadas anteriores, con 29 grados de máxima, 11,5 dice la dirección meteorológica que tenemos. Las lluvias ya se dieron finalmente en el sur, en el norte. En el norte, en lo fundamental, en la región de Antofagasta, incluso van a ser algunos días algo calurosos, con un poco de sol, que va a permitir empezar a secar parte de lo brutalmente inundado durante estos últimos días. Las imágenes, yo me imagino que ustedes las habrán visto, no hay que ser redundante, la radio no tiene la cualidad, ¿no es cierto?, de mostrar imágenes, pero reflexionar respecto de ella sí es algo que podemos hacer. Y yo creo que lo más importante del impacto de esas imágenes es que no perdamos el foco. No perdamos el foco en que este es un país que, aunque se las dé de grande, aunque tenga cierto desastre en materia política, aunque cuestione, aunque sea descreído, es capaz de darse vuelta y mirar y reaccionar cuando este tipo de situaciones ocurren, porque nos damos cuenta que somos vulnerables al final. Somos, todo el mundo es vulnerable, ojo. La envergadura del ataque meteorológico recibido en el Norte Grande hubiera dejado un desastre equivalente en cualquier parte del mundo, incluso en un país desarrollado. A lo mejor en nuestro país es un poco mayor aún, ¿verdad? Porque tenemos características geográficas que tienen que aceleran, incrementan esa vulnerabilidad. Pero no perdamos el foco, somos vulnerables, los problemas reales, los problemas importantes están aquí. Señores de la clase política, dirijan sus esfuerzos a arreglar sus problemas y enfoquémonos en sacar adelante las cosas que hay que sacar adelante por el bien de la gente. Señores empresarios que también se mandan numeritos, tampoco. O sea, en vez de no pagar impuestos, paguemos los impuestos y tengamos, como hay que tener, esas quebradas, ¿verdad? Con los colectores de lluvia, agua lluvia, con las carreteras adecuadas, no con huellas que se borran al primer paso de un río que se desborda, etcétera. Bueno, vamos a hablar obviamente de eso, también vamos a hablar del impacto profundo que hay en Alemania por una razón totalmente distinta, por las revelaciones que se han venido haciendo acerca de las causas del accidente del Airbus A320, un suicidio del copiloto que, según se sabe ahora, está en un estado depresivo porque su pareja había terminado con él. ¿Puede volar alguien en esas condiciones? ¿Debe volar alguien en esas condiciones? El avión estaba preparado para todo. La cabina también estaba preparada para máxima seguridad, salvo para que uno de los dos pilotos decidiera hacer lo que aparentemente y con bastante certeza este alemán decidió hacer: estrellar el avión con 150 pasajeros a bordo. Bueno, tenemos que hablar de eso. Vamos a hablar del allanamiento a las oficinas de SQM, un allanamiento que para algunos puede resultar bastante inútil, porque el otro día se publicaban en el Mercurio, ¿verdad?, fotos de unos computadores que eran extraídos de las oficinas. Ojalá no lo sean, y ojalá haya algún intento por mantener la promesa de transparencia que se ha venido haciendo en los últimos días. 7:07, 27 del 3, titulares.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno rectificó en 6 el número de víctimas fatales que hasta el momento ha dejado la situación de emergencia en el norte. Uno de los fallecimientos que se habían contabilizado en el recuento correspondía a una persona que había muerto hace 80 años. El número de desaparecidos se mantiene en 19 por ahora. La presidenta Michelle Bachelet llegó hasta Chañaral, una de las zonas más afectadas por las precipitaciones y el desborde de las aguas, y fue ahí duramente criticada por varios damnificados. Ella aseguró a los habitantes de la zona que se está haciendo lo humanamente posible para ir en ayuda de las zonas más perjudicadas. Críticas desde distintos sectores políticos han surgido ante la capacidad de reacción de la ONEMI para responder ante la emergencia. Los senadores pusieron en tabla para este lunes la iniciativa que busca modernizar el sistema y citaron al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, a la ministra Jimena Rincón y al director del organismo, Ricardo Toro. Con la ayuda de la PDI, la Fiscalía allanó las oficinas de SQM para incautar documentos de contabilidad entre los años 2009 y 2014. Los investigadores se llevaron libros de compra y venta, el libro de retenciones de honorarios y los balances de la compañía, entre otras informaciones que podrían ser clave para el caso. Las indagaciones por la lista política del caso Penta en tanto siguen avanzando. Esta mañana se espera que tengan lugar dos de las declaraciones más esperadas por parte de parlamentarios ligados a pagos irregulares. Cerca de las 9 de la mañana llegaría a la Fiscalía el diputado de la UDI, Felipe de Misi, mientras que a las 10 sería el turno del senador Iván Moreira. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia, Alfredo Rada, confirmó que su país expondrá su demanda contra Chile en la Cumbre de las Américas. El evento tendrá lugar el próximo 10 y 11 de abril en Panamá, con la participación de Evo Morales y también de la presidenta Michelle Bachelet. Según información de la Caja Negra, del siniestrado avión de Germanwings, el copiloto del vuelo habría estrellado la aeronave de manera intencional. El fiscal a cargo de la indagación aseguró, según el audio de la caja, se deduce que el copiloto bloqueó la puerta de la cabina, tomó el control del avión y tuvo la voluntad, dijo, de destruir la nave. El presidente de Lufthansa dijo hoy día que la compañía desconoce los motivos que habrían llevado al copiloto a provocar de manera consciente el descenso del avión con 150 personas a bordo. Ni en nuestros peores sueños hubiéramos podido imaginar algo así, dijo el presidente de la aerolínea, quien también agregó que los pilotos no son sometidos a pruebas psicológicas en el caso de esta aerolínea. Corea del Norte anunció el arresto de dos surcoreanos a los que acusa de ser espías y terroristas de los servicios de inteligencia de Seúl, que recopilaban información confidencial y llevaban a cabo actividades para desestabilizar al país. En el comunicado oficial se acusó a Corea del Sur y a Estados Unidos de estar tras los espías. El gobierno de Túnez anunció que hoy será abierto para grupos de escolares el Museo del Bardo, donde hace 10 días un ataque islamista dejó 21 muertos. El ministro de Cultura de Túnez dijo que el público en general podrá acceder al museo desde el próximo lunes. Este iba a ser reabierto originalmente el martes pasado, pero se pospuso por razones de seguridad. 7 de la mañana con 11 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Mala cosa, ¿eh? Estado de decepción, dice La Tercera. No irán a celebrar, dice El Gráfico. La Roja desafinó en Austria, dice el diario El Mercurio. En los hechos, La Roja sufrió una derrota, una dura derrota. Cayó 2-0 ante los iraníes. El capitán Claudio Bravo hizo la autocrítica en nombre del equipo y aseguró que tienen que mejorar mucho si pretenden salir ganadores de la Copa América. Este domingo, La Roja se enfrentará a otro amistoso en Brasil. Malo el resultado, pues. Malo el resultado, las expectativas. Se habla, de hecho, de la peor derrota de Sampaoli y al capitán que golpea la mesa. Brasil derrotó 3-1 a Francia, en tanto, suma 7 triunfos en FIFA y va reencantando después de haber fracasado en el Mundial pasado. Destaca también la prensa esta mañana, particularmente el diario La Tercera. Lo otro que destacamos en deportes es que hoy comienza, ya por fin, ¿verdad? Después de las lluvias del martes tuvo que postergarse el Mundial de Polo. El debut de Chile como anfitrión es a las 5 de la tarde, que es cuando los jugadores nacionales se van a enfrentar a los representantes ingleses. 7:12.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Los publirreportajes que vienen insertos en la prensa de repente enredan un poquitito la búsqueda, pero aquí estamos ya. Aquí. Ya va. Paciencia. Primero lo que nos dice Banchile Inversiones, la confianza de los consumidores mejoró considerablemente en marzo, tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión Europea, en comparación con febrero, según la estimación preliminar de la Comisión Europea. El indicador de confianza de la zona euro creció en marzo 3 puntos respecto del mes precedente, llegó a menos 3,7 puntos, en tanto en el conjunto de la Unión Europea se avanzó 2,4 puntos hasta los menos 1,8. Manchile Inversiones es valor para crear un futuro mejor. Miremos indicadores de los mercados. Ayer tuvimos el IPSA con una caída de un 0,65%. El Dow Jones con una caída de un 0,23%. Y el Bovespa, que cayó más fuerte. Ya les vamos a comentar algo de lo que ha estado ocurriendo en Brasil y que puede explicar esta caída importante. Cayó un 2,47%. El dólar, el observado, cerró ayer, perdón, el interbancario, que es el que vemos con más frecuencia, cerró ayer con un incremento de un 0,32. Estoy hablando de 622 pesos cerrados. El cobre subió 1,56. El petróleo subió fuerte un 4,51%. Y miren, y hace un rato largo que no sobrepasaba la barrera de los $50. Ahora está en 51 dólares con 43 centavos, siempre hablando del WTI, que es el de referencia en nuestro caso. Tengo algunos problemas con cargar el resultado de los mercados a esta hora, así que voy por la prensa económica a ver si me resulta de todas maneras hacerlo en un segundo más. Algo pasa con los navegadores también, que están bien mañosos. Los cortafuegos que se empiezan a poner empiezan a dificultar a veces el acceso a algunas páginas. Fondo de Estados Unidos, dice el Mercurio, con inversiones en ADRs de SQM, pide renuncia de Ponce y Contese Fica al directorio. Contese Fica es el hijo de Patricio Contese, que es miembro del directorio. Sailstone Capital Partners es dueño de casi el 15% de estos instrumentos y a través de una carta a la SEC, que es la SBS norteamericana, bueno, parecida, digamos, la nuestra es como una mucho más chiquitita. La entidad pide también reestructurar completamente la mesa directiva y poner un presidente independiente. Plantea que esas acciones permitirían cumplir con los mínimos estándares de gobierno corporativo. Banco Chile también dice que estudiará nuevas restricciones para personas que tienen exposición política. Ayer Pablo Granifón, el presidente, habló en medio de la Junta de Accionistas, hubo cuestionamientos ahí cara a cara a lo que había ocurrido, exigencia también de elevar los estándares, y eso fue lo que prometió Granifo en su intervención. Pulso también destaca que se allanan las oficinas de SQM, que el fondo pide la salida de Ponce, pero agrega también que Cuprum insta a la SBS a investigar. Banchile y Bofa alertan sobre acción de la SEC y responsabilidad del management. Además, dice Pulso que Paulman descongela planes emblemáticos, reactiva mall vecino del Colegio St. George y en San Pedro, en Concepción. Dice Estrategia, SQM, directores independientes de Cascadas evaluarían acciones legales. También lo de la Junta del Banco de Chile. Y se reproducen en varios medios dichos del exministro del Trabajo, René Cortázar, diciendo que los países que negocian a nivel de empresas tienen tasas de desempleo más bajas, según recoge Estrategia. El Mercurio también recogía a Cortázar planteando reparos a las normas laborales sobre reemplazo en huelga y titularidad sindical. Finalmente, Negocios de la Tercera dice que destaca también que el Fondo de Inversión Norteamericano pide la salida de Ponce y Contese Fica, y que la Cuprum pide a la SBS que investigue a SQM, la incautación. También Chaguán, que le pide a la Unidad de Análisis Financiero e Información de Sociedad Ligada en Ernesto Silva, y el Banco de Chile, que dice que van a ser más restrictivos. 7:17.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Habíamos comentado que en la zona norte la situación iba a empezar a cambiar. De hecho, para Antofagasta, Antofagasta debiera estar hoy día con una máxima de 22 grados y el cielo con escasa nubosidad. Copiapó, máxima de 26 grados, también con escasa nubosidad. Coquimbo, La Serena, 21 grados de máxima, escasa nubosidad también. Y en la zona interior con algo más de calor. Aún, así que hay buenas noticias, al menos desde la perspectiva climática. Las cosas debieran mejorar en este día, empezar a ventilarse, a secarse la ropa de cama, bueno, la que logró salvarse, porque como veíamos ayer, hubo gente que definitivamente lo perdió todo, pero ya no hay el barro, el lodo se va a empezar a endurecer, vamos a empezar con otros problemas, empieza la limpieza de las calles, empieza el polvo que se levanta, pero por lo menos lo peor, para muchos, no para todos, lamentablemente, podría empezar a pasar a contar de ahora. Ahora viene la etapa del volver a levantarse. Bueno, eso es en la zona norte. Acá en Santiago vamos a tener una máxima de 29 grados con el cielo despejado hoy día. Fin de semana también con 29 grados y cielo despejado. Valparaíso, 23 grados despejado, y el fin de semana con 21 y 20. El domingo también con buen tiempo. En Concepción, hoy con máxima de 23, fin de semana 21 y 20. Y en el caso de Puerto Montt, hoy con 22 grados de máxima y el fin de semana con el sábado con 21 grados, pero con probabilidades de lluvias para la tarde que se debieran mantener por la mañana del domingo con una baja de temperatura a los 16 grados. Son las 7 con 20 minutos. Número uno en el ranking del año 1985, We Are the World, US for Africa, fue una iniciativa que además tuvo una carga distinta solamente de la musical, ¿verdad? Logró juntar a decenas de las grandes voces de ese momento a nivel global, todos puestos por luchar contra el hambre en África. Debe haber sido de las primeras iniciativas, ¿verdad?, donde el mundo artístico al final se cuadraba con una causa. Ese es probablemente el gran valor que tiene esta canción, independiente de cuánto pueda gustar o no musicalmente hablando. Con We Are the World, del año 85, primera en el ranking y en la memoria colectiva de todos, ¿verdad? Saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú presenta una nueva forma de moverte por la ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. ¿Buscas una oficina? Regus es la solución. Están hechas a la medida de tus requerimientos y ofrecen todos los servicios que tu negocio necesita: oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contacte y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia Taxi SOS. Conócelas en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Ahora vas a poder hacer tus exámenes de laboratorio más cerca. Clínica Alemana te invita a conocer la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en Ñuñoa, en la avenida Manuel Montt 2222, en el Strip Center Arauco Express. Infórmate más llamando al 22-910-2846 o en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana. 7:24. Vamos a la pausa y a la vuelta. Todo lo que se sabe sobre el accidente del avión que tiene consternados a los alemanes.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Nos vamos a concentrar en un tema por la relevancia, por el impacto que genera y por el tiempo también. Dicen que el copiloto del avión Airbus A320 que se estrelló en los Alpes franceses del Germanwings, que es de la línea de bajo costo de Lufthansa, tenía depresión, estaba medicado, era un obsesivo. Quería ser piloto a toda costa, se hubiera muerto o se hubiera suicidado antes probablemente si no lo hubiera sido. Eso es lo que declara su familia y la gente que lo conocía. Andreas Lubitz estaba en este tratamiento psiquiátrico porque había terminado con su novia. Llevaba 7 años saliendo con ella, según se revela en varios medios de comunicación europeos, alemanes en lo fundamental. Y el diario Bild dice que el piloto que abandonó la cabina porque tenía que ir al baño, o sea, razones fisiológicas, tenía que ir al baño, como lo hacen normalmente muchos pilotos cuando el vuelo ya está en curso, ¿verdad? Se levantan, van al baño y vuelven. El avión tiene un sistema de seguridad, las cabinas de los aviones tienen un sistema de seguridad, lo relatábamos ayer junto a Rodrigo Álvarez en las noticias de la UNA, que se implementó después de los atentados del 11 de septiembre y que lo que buscaba era justamente prevenir que cualquiera que iba en la parte de atrás del avión, o sea, que no fuera de la tripulación o de la cabina, entrara, ¿verdad?, abruptamente, sacara a alguno de los pilotos y se tomara el control del avión. ¿Qué fue lo que pasó con los aviones que se estrellaron, que estrellaron los terroristas el 11 de septiembre? Bueno, aquí hay un caso, ¿verdad?, en el que a lo mejor la solución puede haber sido, terminó siendo parte del problema. Hay un sistema de bloqueo cuya clave conoce alguien que está afuera. Ese alguien que está afuera no necesariamente sabe quién es todo el mundo, puede ser o no, puede ser un miembro de la tripulación, pero no tiene un letrero que diga yo me sé el código. El piloto, por supuesto, lo sabe, el copiloto también lo sabe. Bueno, el piloto sale, va al baño, trata de entrar a la cabina, está bloqueada. Puede que haya pasado lo siguiente: metió el código de seguridad, pero el código de seguridad se demora 30 segundos en activar la puerta, y en ese intertanto, desde adentro, el piloto, o el copiloto en este caso, lo puede volver a bloquear, y el que está afuera tiene que esperar 5 minutos más para volver a ingresar el código, y de nuevo los 30 segundos. Bueno, aquí no pasaron de nuevo los 5 minutos. A la primera, dice el Bild, el piloto de la cabina, que era el que había ido al baño, agarró un hacha, porque hay un hacha para romper vidrios y por razones de seguridad. De esta aerolínea en lo particular tiene un hacha adentro, después del bloqueo de parte de Lubitz, y empezó a tratar de romper la puerta con el hacha. Cuando conocimos la noticia el primer día y se supo que se había demorado 8 minutos en descender y finalmente en caer, uno se preguntaba qué habrá pasado con todos esos pasajeros y los niveles de angustia de ver que se estaban yendo contra la tierra. Lentamente, pero ¿qué será el camino? Bueno, imaginen la escena. Este es un avión chico, no es un avión muy grande, por lo tanto, desde la cola hasta la primera fila vieron lo que estaba pasando. Imagínense ver al piloto desesperado, golpeando, pateando, tratando de abrir con un hacha la puerta sin obtener ninguna reacción desde el interior. Ayer alcanzamos a comentar en Hablemos la conferencia que estaba dando el fiscal alemán en su minuto, absolutamente impactado el fiscal, porque decía que los antecedentes de la caja negra que se habían recogido daban cuenta de la decisión de Lubitz de estrellar el avión, de que él había apretado el botón de descenso, se sentía su respiración, se sentía el silencio, su impavidez absoluta, a propósito de los gritos que también se escuchaban. ¿Qué puede haber pasado por la cabeza de alguien así? Un avión está preparado para reaccionar frente a muchas emergencias, decía la gente de Lufthansa, pero no para reaccionar a una determinación como esta, o sea, a que un piloto decida suicidarse bloqueando el acceso a cualquier otro que pueda contrarrestar finalmente esta acción, y sin considerar a las 150 personas que en definitiva iban adentro del avión. Les decía yo que hay mucho impacto en Alemania. Venían ahí niños de intercambio, venían ciudadanos de distintos países, habían varios españoles también, por eso es que el gobierno español ha actuado de manera bastante activa. Hay una nota que se llama La indescifrable caja negra del ser humano. Claro, uno puede descifrar la caja negra del avión, pero vaya uno a descifrar efectivamente la caja negra de Lüttwitz, en este caso en particular, que es la que tiene la explicación exacta de qué fue lo que ocurrió. 7:32 a.m. Posible no reconocer a The Cure, ¿eh? The Cure In Between Days, de una retro, va a hacerse cargo de discos que cumplan 30 años hoy día con nuestro Juan Manuel, que viene y ella va a estar en un ratito más con nosotros. Bueno, con The Cure saludamos a nuestros auspiciadores. Disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, MyFordTouch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios y prepárate para vivir grandes aventuras. Ford, go further. La preventa de Metro Bolsas 2015 está agotada. Son miles ya los que van a disfrutar de un invierno más calientito con Metro Gas. Ahora, si te quedaste fuera, puedes comprar la tuya a contar del 1 de abril en metrogas.cl. Si tu empresa está en Enea, a trasladar tus productos más rápido al puerto es posible porque Parque Industrial Logístico y de Oficinas Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Si este año no has tenido el mismo mando o control de tu empresa, no esperes más. Toma el control de tu empresa con DeFontana, el software administrativo 100% web. Pide más información en www.defontana.com o llama al 225-99-1059. DeFontana, une tu empresa al éxito. Con The Cure, a propósito del Duna Retro de hoy, canciones que cumplen 30 años. Vamos a la pausa, volvemos con la actualización de titulares junto a Valentina González.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 7:38 a.m, nuestra Valentina González con la actualización de titulares aquí en Duna en Punto.
El gobierno rectificó en 6 el número de víctimas fatales que hasta el momento ha dejado la situación de emergencia en el norte del país. El número de personas desaparecidas se mantiene en 19 hasta el momento. La región de Atacama, que continúa siendo la más afectada a nivel de víctimas fatales y también de daños materiales, pasó la noche en toque de queda. Las autoridades decretaron la medida desde las 11 de la noche hasta las 6 de esta mañana para facilitar las labores de emergencia y proteger a los habitantes del desborde de los ríos y quebradas. Las indagaciones por la arista política del caso Penta continúan avanzando. Esta mañana se espera que tengan lugar algunas de las declaraciones más esperadas por parte de parlamentarios. Cerca de las 10 de la mañana llegará hasta la Fiscalía el senador Iván Moreira. Según la información de la caja negra del siniestrado avión de Germanwings, el copiloto del vuelo habría estrellado la aeronave de modo intencional. El fiscal a cargo de la investigación aseguró que, según el audio de la caja, se deduce que el copiloto bloqueó la puerta de la cabina, tomó el control del avión y tuvo la voluntad de destruir la nave. Un diario alemán revela hoy nuevos antecedentes que podrían explicar la conducta de este copiloto. El sospechoso de ser responsable de la tragedia habría estado 6 meses bajo tratamiento psiquiátrico y se le habría diagnosticado una depresión grave. Por su parte, el Daily Mail en Inglaterra también agrega nuevas informaciones, pero también no confirmadas, que hablan de una posible ruptura amorosa en la vida del copiloto. Actualizamos el pronóstico del tiempo. Hasta ahora, 7 de la mañana con 40 minutos, 11 grados de temperatura en la capital a esta hora. El día ya está despejado y vuelve. Las altas temperaturas podrían llegar a una máxima de 29 grados en este día viernes. Valparaíso y Viña del Mar, 14 grados de temperatura. Hasta ahora está nublado, va a despejar hacia la tarde. La temperatura máxima podría llegar hasta los 23 grados en Concepción. 11 grados en este momento de la mañana, podría subir hasta una máxima de 23 y se va a mantener nublado durante todo el resto del día. Finalmente en Puerto Montt, 9 grados en este momento, subirían hasta una máxima de 22 y también se espera que todo este día viernes continúe nublado.
Gracias, Alea. Vamos a revisar lo que ha venido ocurriendo en el norte del país con, bueno, probablemente la única buena noticia que hay es el cambio de las condiciones meteorológicas que van a permitir, ¿verdad?, que se empiece a secar, se empiece a ventear y también van a permitir que quede probablemente en mayor evidencia la envergadura del desastre. Ayer hubo una polémica, una controversia que ya yo creo que estaba suficientemente consignada y llegará oportunamente el momento de evaluar el comportamiento de las diversas instituciones, la reacción. La UNEMI es un flanco fácil. La UNEMI tiene lamentablemente una mala historia, una fea historia, a partir de lo que ocurrió el 27F. Sin embargo, ayer salieron a defenderse desde la UNEMI, Ricardo Toro, la defensa también vino de parte del gobierno, y no fueron pocos los alcaldes, ¿eh?, que salieron también a decir que las cosas no se habían hecho del todo mal y que aquí también había faltado parte de proactividad de parte de las mismas autoridades locales. En particular, nosotros pudimos conversar con el alcalde de Vallenar, una de las zonas brutalmente afectadas, que relató cómo él había recibido en su momento, hacia fines de la semana pasada, alguna información de la UNEMI, que se había puesto a trabajar, y con todo lo que trabajó, con toda la mugre que se sacó, nunca alcanzó finalmente a ser realmente suficiente. Otros alcaldes alegaron, ¿verdad?, que las cosas no habían sido exactamente así. Ya llegará el momento de hacer el balance. Hay que hacerlo bien y hay que meter mano donde efectivamente haya que meter mano. Pero en esta contingencia en particular, lo que hay que hacer es reaccionar, es tomar nota de lo vulnerables que lamentablemente podemos ser, de entender que la envergadura del fenómeno meteorológico que nos afectó fue realmente brutal y que es muy difícil pensar que alguien pueda estar realmente preparado para algo así. Sí hay que estar preparado para enfrentar una situación como esta, y es ahí donde también pueden estar en parte las dudas. El balance hasta el momento, quedan 6 víctimas fatales, anoche se corrigió, era una persona menos. En un momento fueron 22 los desaparecidos, la cifra está en este momento en 19. Hay mucha gente movilizándose para poder asistir efectivamente a los damnificados y hay una organización que se empezó a mover desde el minuto número 1, como es parte de su tradición, me refiero al Techo, y estamos ahora con el capellán del Techo, Juan Cristóbal Beitía, básicamente porque queremos que Juan Cristóbal nos cuente ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué podemos hacer para ayudar? Buenos días, padre, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Connie. Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntame, ¿dónde están? ¿Cuánta gente has logrado movilizar? ¿Y en qué se puede ayudar, Juan Cristóbal? Porque ¿para qué voy a empezar yo con la descripción de las imágenes? Yo acabo de hacer un mini resumen de lo que está pasando, pero yo creo que aquí lo importante es la proactividad. Así que, dele, usted cuéntame.
Sí, muchas gracias. Mira, a ver, nosotros con el techo ya hemos acumulado bastante experiencia de años en estas situaciones de emergencia y quisimos ser sumamente responsables en los procesos que hemos ido llevando. Lo primero que hemos hecho fue tomar contacto localmente con nuestros equipos de Antofagasta y de Copiapó, primero en los campamentos de la región y bueno, también poder tomar contacto con las municipalidades más afectadas, las que tenemos menos contacto, pero que efectivamente queremos prestar alguna ayuda. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos concentrados en el sector de Copiapó y hemos tomado contacto principalmente con los municipios de ahí, de Chañaral, Tierra Amarilla, que recién hoy día vamos a poder llegar a terreno porque se restablecieron los caminos. Estamos también un poco en contacto con Vallenar. No hemos podido tomar contacto todavía con el sector de Alto del Carmen, que es lo que más nos preocupa. Ahí tenemos una gran nebulosa.
Hay una gran nebulosa, sí. Nosotros lamentablemente además tenemos harta preocupación por un querido amigo acá del Grupo Dial que tiene gente en el sector de Alto del Carmen que no ha logrado saber exactamente qué es lo que pasa con ellos. Hay mucha incomunicación con esa zona.
Sí, nosotros, bueno, estamos al tanto de eso y apenas logremos tomar contacto, vamos a ver si podemos ayudarlos. Ojalá. A ustedes con esa información. Mira, lo que nuestros voluntarios permanentes en Copiapó, que son alrededor de 70, se pusieron al servicio de la municipalidad y de las autoridades ahí en la intendencia y están haciendo labores de limpieza con algunas casas más afectadas. Y con algunos ya estamos haciendo algunas avanzadas a los municipios hacia el interior para hacer catastro de la situación. Uh-huh. Y poder dimensionar un poco qué es lo que nos enfrentamos. Y enviamos hoy día en la mañana temprano, ya partió un equipo de aquí de Santiago, reducido pero con experiencia, para que pueda ir a apoyar allá y empezar a hacer las coordinaciones con la autoridad.
Juan Cristóbal, ustedes con la experiencia que tienen, ¿verdad? Tú mismo lo recordabas al comienzo, Techo se ha movilizado en varias oportunidades cuando han ocurrido cosas como esta. La coordinación con las autoridades, ¿cómo va? Porque yo me acuerdo, yo creo que tú también probablemente, que en su momento se produjo una descoordinación con la autoridad y no estaba claro qué pasaba con la acción del techo, con las viviendas que se tapó, que no me acuerdo si fue para el terremoto o en una ocasión distinta, pero a veces se generan este tipo de situaciones. En este caso, ¿hay colaboración activa de parte de las autoridades? ¿Están llanos, absolutamente abiertos a que ustedes se puedan desplegar con todo el conocimiento y la capacidad que tienen o estás actuando de manera independiente asumiendo que te van a dejar la cancha despejada?
No. Mira, yo creo que en eso pudimos tender los puentes necesarios. Nosotros tuvimos ayer una reunión con la NEMI muy temprano, donde, bueno, en esta ocasión quedó muy claro que va a ser la NEMI la que va a poner las casas para que podamos construirlas. Estamos absolutamente coordinados no solo con el Ministerio de Interior, sino que también con las autoridades locales, la Intendencia, las gobernaciones y las municipalidades. Nosotros como techo siempre estamos al servicio. En ese sentido hay una distinción que es importante en las emergencias. Es necesario el voluntariado organizado y que pueda actuar con información. Y en ese sentido, como techo, creo que hemos hecho un aprendizaje y que estamos actuando ordenadamente, coordinadamente, no con caminos propios.
Okay. Estamos conversando con el capellán del Techo para Chile, Juan Cristóbal Beitía. Juan Cristóbal, ¿qué puede hacer la gente? Porque otras veces, ¿verdad?, ustedes han hecho campañas de recolección de platas también. Ahora están básicamente desplegándose para colaborar en terreno. Pero las personas acostumbradas a que ustedes también las convoquen, ¿qué pueden hacer en definitiva?
Sí, mira, nosotros acá lo que llamaría primero es a que esperemos a poder tener un poco más de información. Yo creo que en este momento no alcanzamos a dimensionar cuánto vamos a tener que movilizar. Sí. Vamos a tener que movilizar ciertamente porque creemos que al menos en lo que se ve en las imágenes vamos a tener que hacer alguna construcción de emergencia. Los que quieran ir como voluntarios, sobre todo jóvenes, pueden acceder a la página del techo para poder inscribirse. Y los que quieran hacer algún aporte, porque los voluntarios que van a hacer las construcciones van a tener que movilizarse, van a tener que alimentarse durante esos días,
nos pueden hacer algún aporte monetario a la cuenta que hemos abierto para estos efectos en Banco Santander. Si quieres te la cuento.
Cuéntela, pero córrate un poquito porque se medio distorsionada tu voz en el teléfono. ¿Aló?
A ver.
Ahí,
sí, ¿aló?
Ahí se te escucha bien. Ya, tomamos nota de la cuenta. O sea, siempre, siempre aquí las lucas van a ser bienvenidas. Independiente, quiero reforzar lo que estás diciendo, que me parece también súper sano, ¿verdad? Es primero dimensionar la necesidad para luego salir a ver si se hacen o no se hacen campañas como las que hemos hecho en tantas oportunidades, o se han hecho por parte de ustedes en tantas oportunidades. ¿Cuál es la cuenta del Banco Santander?
Mira, es el 6518-783-3.
6518-783-3. Cuenta del Banco Santander.
Banco Santander, Fundación Un Techo para Chile. Te doy el RUT
65 533 133 130-1. Eso para quienes puedan hacer transferir o quieran desde ya hacer alguna transferencia que permita esta, todos estos recursos van a ser canalizados a la acción que está haciendo el techo para el norte, lo que, y esto no significa, ¿verdad?, que más adelante ustedes tomen la decisión de hacer una campaña ya más formal de recolección de platas.
Por supuesto, exactamente.
Ya, pues Juan Cristóbal Beitía, un abrazo grande, suerte, ojalá se motiven voluntarios. Los voluntarios que quieran ir, me dijiste, vía página web.
Claro, ahí pueden comenzar a inscribirse si quieren hacerse disponibles para la construcción que vamos a hacer probablemente en la próxima semana.
Okay, muchas gracias, mucha suerte y aquí estamos.
Muchas gracias, Connie, un abrazo.
Bien, un abrazo, chao. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. El techo para Chile entonces ya se está empezando a mover, a la espera también de tener exactamente el diagnóstico ya más definitivo del alcance del drama del norte, antes de tomar medidas, ¿verdad?, como hacer campaña, juntar plata, primero saber cuántas casas efectivamente se pueden necesitar reconstruir, si es que son solamente casas, a lo mejor se necesita canalizar la ayuda de otra manera, en coordinación con las autoridades y de todas maneras con necesidad de recursos para poder movilizar a su gente. La gente del techo es gente que tiene mucha experiencia en situaciones de esta envergadura, en catástrofes como esta, son de una gran ayuda y están actuando en coordinación con las autoridades locales y también con las autoridades de emergencia. Vamos a colocar en Twitter los datos de la cuenta del Santander de la Fundación Techo para que colaboren aquellos que puedan en definitiva colaborar. Una pequeña reflexión que hacía yo al comienzo, ya vamos a hablar un poco más de, vamos a dejar el tema de SQM y otros datos más de lo que está ocurriendo con esto cuando comencemos Hablemos de NOF junto a Juan Manuel, pero una reflexión que puede que conecte un poquitito los dos temas, ¿eh? Cuando cuestionamos los niveles de probidad, de eficiencia de nuestras autoridades políticas, cuando miramos con cierto recelo el actuar de algunos representantes del mundo empresarial, porque aquí no hay que generalizar ni a todos los políticos ni a todos los empresarios, no todos son corruptos, no todos son frescos, no todos son abusadores, no. Hay gente que hace efectivamente su pega y la hace bien y trabaja por dar trabajo, por salir adelante ellos mismos, pero también por generar algún beneficio. Hay políticos que creen en que pueden ayudar y colaborar a que el país sea mejor. Y hay unos cuantos, que se aprovechan del pánico, que son frescos, que abusan, que pasan por encima, que sienten que son intocables. Y estos hay en todos lados. Pero cuando pasan cosas como la que está pasando en el norte y queda en evidencia nuestra vulnerabilidad, a uno le baja un poquitito la rabia y dice, a ver, ¿pero por qué estamos desgastándonos y desangrándonos en perseguir conductas que no debieran ocurrir? Que si ocurren, hay que tener las herramientas para castigarlas rápido. Primero, para impedirlas. Segundo, si no, porque siempre va a haber frescos que pasen por encima de la ley, para castigarlas rápido y salir de esto rapidito y enfocar los recursos y los esfuerzos en tratar de evitar, idealmente tratar de evitar que desastres como este ocurran. ¿Son totalmente evitables? No. Pero a lo mejor si tuviéramos los buenos colectores de agua lluvia, si hubiera buenas carreteras, si hubiera el impacto o camino, el impacto podría ser menor. No digo que imposible, porque incluso en un país desarrollado un fenómeno meteorológico como este hubiera generado un desastre parecido. Pero podríamos tener mecanismos para mitigar impactos como este. ¿Y eso cómo se hace? Con un Estado enfocado a hacer bien la pega, con empresarios pagando sus impuestos como corresponde y con todo el país enfocado, ¿verdad?, en los más vulnerables y en hacer las cosas bien. Bueno, ya vamos a volver sobre el punto en un ratito más en Hablemos en Off. Pero ya vamos cerrando este Duna en Punto. Faltan casi 5 minutos para las 8 de la mañana. Vienen las noticias, Valentina González con ellas. Y después comenzamos junto a Juan Manuel el Hablemos en Off. Buenos días.